Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10. Buenos días, Madrid. Vamos a seguir con todos vosotros hasta la 1 en punto de la tarde y hasta entonces tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, nos vamos a pasar por una exposición muy especial porque más de 3.000 años después de su muerte y casi 100 desde que se descubrió su tumba, la figura de Tutankamón sigue atrayendo la atención de expertos y también de aficionados. De hecho, su máscara de oro se ha convertido en emblema de Egipto y principal reclamo de muchos turistas. Pues bien, hasta el mes de marzo, aquí en España, concretamente en Madrid, podemos verla en la exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que recoge más de 1.000 réplicas de las cerca de 6.000 objetos que acompañaban al faraón en su viaje a la vida eterna. Bueno, pues viviendo la experiencia en el espacio 5.1 de IFEMA, nos espera nuestra compañera Gloria Talavera. Buenas, Gloria.
Sí, es toda una experiencia recorrer esta exposición en IFEMA, recordamos 5.1, que va a permanecer hasta el mes de abril aquí en la capital. Ha recorrido ya muchísimos países, más de 6 millones de personas la han visitado en muchas ciudades también europeas. Y hoy tenemos el lujo de hacer este recorrido con Esther Pons, que es egiptóloga, miembro además del Museo Arqueológico, y que ha aportado también su experiencia a una muestra que trata de reflejar fielmente, ¿no?, que fue lo que encontró Carter en 1922 allí en el Valle de los Reyes en Egipto.
Hola, buenos días. Bueno, la verdad que sí, esta exposición, al ser réplicas, hay alrededor de 1.500 casi piezas a tamaño real y de una calidad excelente con todos los detalles, etcétera, pues puede mostrar cómo encontró Carter pues la cámara funeraria, la cámara de tesoro, el antecámara, cómo estaban las piezas colocadas, unas encima de las otras. Todo eso se puede mostrar ahora porque tenemos imágenes de Barton, que era el fotógrafo de Howard Carter, y entonces pues bueno, como son réplicas, podemos mostrar en esa primera parte de la exposición, esta primera parte, cómo se encontraron las piezas. Por eso cuando dijo veo cosas maravillosas, es que a través de una vela lo que vio fue todo dorado. La antecámara estaba, las camas funerarias, que eran doradas, etcétera. Entonces todo eso, lo primero que vio fue algo dorado. Entonces ya la segunda parte de la exposición sí que se ven las piezas individualizadas, porque bueno, el espectador, el visitante, tiene que ver detalles de cómo están hechas esas piezas.
Bueno, es cierto que no es una tumba muy grande y eran muchísimos los objetos, 6.000 objetos funerarios, casi todos de oro, ahí enterrados junto a Tutankamón. Y nos decían en alguna ocasión que quizás esa tumba no estaba pensada para este joven que falleció con apenas 18 años y hubo que enterrarla ahí pues de manera urgente.
Sí, parece ser que no era una tumba destinada a Tutankamón. Tutankamón era faraón y por lo tanto tendría que tener una tumba adecuada al cargo que tenía, pero murió muy joven, ya saliendo de la adolescencia, y bueno, y este fue el lugar, la morada que encontraron para él, para que viviera en el más allá.
Claro, y seguro que a todos los espectadores que se pasen por aquí, a todos los visitantes, sí que les llama la atención ver tantos objetos amontonados, ¿no? Harían falta años después de 1922 para poder sacarlos, observarlos, analizarlos.
Pues sí, la verdad que 6.000 objetos en escasamente 100 metros cuadrados son muchos. Hay que pensar que cuando le introdujeron los objetos en la tumba, muchos de ellos tuvieron que ser desmontados porque si no, no entraban. Una vez dentro se montaron y Carter tuvo que hacer lo mismo, desmontarlo, y luego se montó en el Museo del Cairo, porque si no las piezas no salían. Todo eso lleva mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que no se excava todo el año, se excava por campañas, y Carter excavaba 2, 3 meses, 4, y luego cerraba la excavación y hasta el año siguiente. Eso le llevó 10 años.
Bueno, una de la parte más interesante también de la exposición es ver esos tres grandes ataúdes. Aquí están a tamaño natural, el sarcófago. ¿Cómo ha sido todo este trabajo para hacer las reproducciones? Decíamos, se han contado con artistas locales, me imagino, de Egipto.
Sí, se han contado con artistas egipcios, los mejores que hay ahora en Egipto. Y bueno, lo que se ha tratado a través de documentación, de fotografías, etcétera, con muchísimas imágenes, de hacer una copia, una reproducción lo más fielmente posible. Así están las capillas funerarias, las cuatro capillas funerarias son de madera pero recubiertas de oro, el sarcófago, que evidentemente no se ha hecho de granito, pero en este caso es de granito, y los tres ataúdes, que el último, el de oro, no está hecho todo de oro, pero sí tiene una fina capa de oro tras la aleación que se ha hecho, el material que se ha utilizado, y luego se ha dado una...
Es el que tenemos aquí mismo, ¿no? Aquel.
Sí, ese.
Es muy llamativo, ¿no? Claro, porque hay que ver todos los detalles, ¿no? Todos los grabados que lleva, todas las pinturas, y ya en el interior se encontraría la momia de Tutankamón.
Sí, dentro se encontró la momia de Tutankamón con la máscara, estaba vendada, con las cintas, evidentemente, donde ya ponía el cartucho con su nombre, con el flagelo, el cetro, que tenía las manos en actitud, evidentemente, como momificado, cruzadas, y luego, a medida que fueron desenvolviendo las vendas, pues ahí se encontraron los numerosos amuletos, joyas, dos puñales, etcétera, gran cantidad, todo aquello que él llevaba como adorno personal y de protección, que no nos olvidemos que no solamente estos adornos, que para nosotros ahora, pues muchos son de protección.
Pesaría muchísimo esta parte.
Pues parece que sí que le pesó.
¿Cientos kilos?
Bueno, el ataúd pesaba 110, pero la momia de Tutankamón sí pesaba bastante, porque además estaba muy bien momificada. Parece ser que además, cuando terminaron de momificar, los líquidos utilizados para la momificación habían hecho que se quedara como
adheridas, ¿no?
Adherido al propio, y la máscara igual. Entonces fue muy dificultoso para Carter poder sacar la máscara. Ahí es lo que a veces se le critica, que lo hizo con poca delicadeza, pero a lo mejor era la única medio que tenía. Estaba realmente embutida y incrustada y adherida a la propia cabeza.
Hay una de las piezas que seguramente tiene más valor y que más fotografías se ha llevado en la historia de Tutankamón, esa máscara, también muy pesada, de 11 kilos, ¿no? Toda de oro. ¿Ha sido muy difícil reproducirla?
Sí, ha sido muy difícil, porque un rostro es muy, muy difícil de reproducir. Yo la verdad que siempre digo que cuando se hace una copia de alguna, una estatua, que tenga, pues el rostro es quizás lo más difícil de hacer, porque al final sale mal. Si la copia está mal, el rostro sale mal, y en este caso no lo es, ¿no? La máscara de Tutankamón es única dentro del patrimonio de Egipto, porque no hay una similar. Es de oro, pero también tiene adornos de lapislázuli, adornos de cornalina, de turquesa, y bueno, es única, es de realmente el icono, si se puede decir esa palabra, de lo que es el patrimonio de Egipto. No solamente aparece en los libros, sino en cualquier folleto turístico, pues aparece, y yo creo que todo el mundo conoce cómo es la máscara, la ve y dice, Tutankamón. No sabrá de qué época vivió este faraón, no sabrá nada más. Y luego, pues bueno, pues lo que se encontró en su tumba, pues lo mismo. A veces la gente se piensa que otras objetos que son muy importantes también son de Tutankamón, y a veces no lo son, pero todo lo relaciona con Tutankamón.
El carro, el trono, que también se pueden ver aquí, las joyas que decíamos que llevaba. ¿Qué pasó con sus vísceras? Porque se le momificó de manera tradicional.
Sí, evidentemente. Él se momificó de manera tradicional, se necesitaba más o menos, para hacernos una idea, como unos 70 días, y lo que se hacía era, se abría una brecha en el lado lateral izquierdo, y se sacaban las vísceras por ahí, se sacaba el hígado, el estómago, los intestinos y los pulmones, se momificaban y se depositaban en vasos canópicos.
En este estamos viendo aquí.
Claro, exactamente. En este caso, Tutankamón, pues era el faraón, se hizo una capilla canópica, que es la de madera, la que ves ahí, que está resguardada por cuatro diosas con los brazos alados. Dentro se encontraba la caja donde estaban los vasos canopos, y cada vaso, además, cada víscera estaba dentro de un sarcófago pequeño de plata.
Murió muy joven, muerte natural, asesinado, accidente.
Bueno, parece que murió de muerte natural. Tutankamón, tenía malaria, pero esto no parece que lo mató, sino que pudo contribuir a a que muriera más joven. Tenía problemas de movilidad, pero sobre todo parece que lo que le mató fue una infección en la rodilla. Él debió de caer en el carro y se hizo una herida que no se curó y se murió.
Y estamos viendo ya al fondo una fotografía de la primera autopsia que se realizó 3 años después del descubrimiento de esa tumba. La realizó el propio Carter, ¿no?
Sí, bueno, fue un estudio, no una autopsia, porque no la abrieron.
Estuvo ahí pendiente.
Sí, no la abrieron, ¿no? Pero sí que vio que además Carter tenía como cubierta el cráneo con una tela, con adornos, etcétera. Y bueno, él sí no estaba muy seguro, pero él determinó, ay, porque tenía un golpe, pero bueno, con los tiempos sí que se han hecho estudios mucho más recientes, ya con un TAC, en lo que demuestra que realmente el golpe que podía tener en la cabeza pudo ser de la caída, no de un asesinato.
Aquí estamos viendo precisamente el trabajo que se hizo en el año 2005, cuando se hizo un examen tomográfico y se pudo analizar sus rasgos, así sería su cara, ¿no?
Bueno, posiblemente.
Nos imaginamos.
Los artistas, las personas que realizan este tipo de trabajo se basan también en unas normas internacionales, ellos, porque yo lo he visto hacer con otras momias, ellos les ponen unos puntos como unos en el rostro, depende de cómo se hace casi siempre con fotografía, en este caso con los TAC es importantísimo la utilización de las imágenes del TAC, y luego ya van dándole forma ese mismo, automáticamente se va dando como forma a lo que podía ser. Bueno, quizás podía serlo, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero se ha tratado de hacer, cuando se hizo, se trató de coger todos los detalles de cada una de las partes de la cabeza de Tutankamón.
Así es la información que nos da esta exposición, que, como decíamos, se inauguró el pasado mes de noviembre, que se puede ver hasta abril en este espacio de IFEMA 5.1 y que ya ha tenido muchísimos visitantes en Madrid. En todo el mundo, decíamos, más de 6 millones de personas. ¿Cómo se encontraron esa cámara, esa antecámara? Aquí lo podemos comprobar. ¿Cómo son los objetos que acompañaron a Tutankamón hasta su tumba? También con estas reproducciones que han realizado, como hemos escuchado, artistas de Egipto. Esther Pons, muchísimas gracias por el recorrido y por la experiencia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Aquí lo dejamos, enseguida mandamos fotografías, como siempre.
Muy bien, Gloria, pues ahí tenemos esa exposición hasta el mes de marzo, ¿eh? Que nadie se la pierda.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Pues la verdad es que hay zonas muy bonitas de Madrid para visitar estos días. Sin más lejos, la exposición de Tutankamón. Y hay otras en las que es mejor no pasar por desgracia. Belén, buenos días.
Muy buenos días. La verdad que sí. Y es cierto que nos vamos a acercar hasta la zona de Azca, ese complejo que tenemos en Madrid y que durante estos últimos años ha ido experimentando cambios, diríamos, pero nunca para encontrarse en un muy buen estado de salud, podríamos decir.
Siempre para peor.
Siempre para peor. Hubo un tiempo en el que los conflictos, los vecinos, los comerciantes lo sabían muy bien, tenía que ver, bueno, pues con todo lo que está alrededor de las bandas latinas, porque es verdad que había muchos locales de ocio nocturno vinculados precisamente con ese público. Después nos hemos ido encontrando cómo cada vez más personas sin hogar, los que conocemos como los sin techo, bueno, pues han elegido esa zona, sobre todo por esos túneles, por esas zonas un poquito más cerradas que hay en ese lugar, en el complejo de Azca, pues para pasar las noches, ya no solo las noches, sino también los días, y en algunas ocasiones incluso ya era un problema de seguridad, porque se encontraban en lugares en los que taponaban posibles salidas de emergencia en caso de que hubiera algún conflicto. El caso es que el Ayuntamiento de Madrid está comenzando un programa de choque para acabar con esa inseguridad y para acabar con esos problemas de limpieza, y poco a poco los vecinos están comprobando cómo las personas sin hogar están desapareciendo. Se les está dando una alternativa, diríamos, vinculada con el SAMU social, para que tengan esos lugares vinculados con albergues, vinculados, bueno, pues con un lugar en el que puedan descansar y un lugar en el que puedan asearse. Pero el miedo, el temor, es que esas personas puedan volver de nuevo a la zona para, bueno, pues lógicamente pasar allí las 24 horas del día. ¿Cómo está la zona de Azca a día de hoy, en este instante, a las 12 y 22 minutos de la mañana, podríamos decir? Pues es lo que les vamos a preguntar a nuestro invitado.
Luis Marín, que es vecino de la zona. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Feli.
Buenos días.
Bueno, aquí estábamos hablando de problemas de seguridad, de salubridad, por supuesto. En fin, que los vecinos lleváis ya muchos años aguantando, en fin, algo que en principio iba a ser fantástico, que era una ciudad financiera. Empezó con muchos bares, empezó con mucha vida nocturna y poco a poco se ha ido degradando, ¿no?
Bueno, realmente lo primero que me gustaría decir es que esta es una zona emblemática de Madrid, sigue siéndolo. Es una zona preciosa. Es una zona que está mejorando día a día también el aspecto, la configuración de los edificios, las nuevas modificaciones urbanísticas que se están haciendo, pero siguen teniendo unos problemas de fondo graves, muy graves e importantes. Me gustaría ser concreto, al hilo de lo que habéis estado diciendo, de las personas sin hogar y sin techo, efectivamente, esto últimamente pues se ha convertido en un lugar, para entendernos, de refugio de estas personas, habida cuenta de la arquitectura tan disparatada que tiene desde origen todo esto, y bueno, pues han ido ocupando estos recovecos, ha habido problemas de seguridad, ha habido problemas pues de higiene, eso se está corrigiendo ciertamente, ahora parece que está mejorando la cosa, pero hay algo que es endémico, hay algo que lleva desde los primeros momentos de Azca. Mira, yo he sido durante 10 años presidente de Comunazca, que es una asociación de presidentes de comunidades, y hemos tenido una lucha que ha sido una lucha que hasta ahora, una batalla, que hasta ahora llevamos perdiendo. Hemos ido, como decía el otro, de batalla en batalla, perdiendo de batalla en batalla, hasta ganar la guerra, al final, que esperemos que la ganemos. Pero es lo siguiente, el tema del ruido nocturno. Mira, Eli, aquí hemos luchado para que la saturación que había de locales de ocio nocturno, de discotecas, de copas, de todo esto, pues tuviese una cierta regulación y que no se diesen más licencias porque ya estaba todo saturado. Eso derivó en que también exigimos que por el ruido nocturno se nos declarase zona de protección acústica especial a la zona de Azca. Efectivamente se hizo y lo hemos conseguido.
Sí.
Pero lo que ocurre es que una vez que los locales de copas y ocio, que estoy convencido que todos ellos tienen sus licencias perfectamente en regla, que cumplen con toda la normativa, porque si no, para eso está el ayuntamiento, para corregirlo, y creo que hasta ahora o ahora lo tienen todo bien, pero lo que nos pasa a los vecinos de la calle Orense, sobre todo, pues es que la entrada y salida de personas de esos locales de copas y ocio sigue siendo la asignatura pendiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que decenas, no hace falta decir ni centenas, ni miles, ni decenas de miles, simplemente unas decenas de personas que salen por las noches, 3, 4, 5, 6 de la mañana, armando ruido, chillando, despertando a los vecinos. La calidad del descanso que tenemos nocturno es muy mala. Hay enfermos, ancianos, niños, gente que se va a trabajar a las 6:30, 7 de la mañana y coinciden con que estas personas ya se marchan a sus casas. ¿Qué quiero decir? Que tantos años hemos estado pidiendo al ayuntamiento, a la policía municipal, que nos amparase en un derecho tan fundamental como es el del descanso. Por favor, el derecho al descanso nocturno está por encima de si unas fachadas son bonitas, hay unos recovecos más o menos complicados en Azca. Ese es el gravísimo problema que seguimos teniendo, no grave, gravísimo. Y lo digo alto y claro, no se nos escucha, no se nos hace caso. No tenemos la empatía de estas personas que salen en un estado, pues en el que sea, de divertirse, como sea. No tenemos esa empatía de decir, bueno, vamos a respetar el descanso. Y no tenemos a nadie que nos ayude, ¿eh? Que diga que haya, pues como pedíamos, simplemente un coche de policía municipal con la luz azul encendida, que sea disuasorio para defender un poquito el descanso. Ese es el más importante problema que tiene la zona de Azca.
Luis, hablabas de recovecos. Es verdad que es una zona complicada, a nivel arquitectónico complicada, también para ir de un lugar a otro, muchas veces simple y llanamente para volver a tu casa. Me ha llamado la atención, en un momento dado, personas con las que hemos hablado en otras ocasiones, que hablan de momentos en los que de repente no hay luz, que las farolas se apagan.
No, de
es algo que me ha llamado la atención.
Es que no hay luz, es que la plaza de Ruiz Picasso, donde está, para que nos entendamos, donde está Torre Picasso,
sí,
es una plaza grande, es una plaza que se hicieron unas actuaciones que estuvieron bien, porque estuvieron, digamos, para adecuar a minusválidos, a discapacitados, para tener unos parquecitos deportivos para niños, pero resulta que llevamos más de un mes, por ejemplo, pues que no hay luz por la noche para cruzar la Plaza Picasso, desde Castellana a la calle Orense, que ahí se abrió un corredor peatonal estupendo, pues no tenemos luz. O sea, es algo increíble que yo oigo a la gente y voy a llamar al 010 porque es que no tenemos luz. Y digo, pues hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, pues supongo que lo hacen, pero es que tampoco tenemos respuesta. Y si alguien me explica cómo es posible que en la zona de la Plaza Picasso no tengamos luz por las noches, pues la verdad es que a ver si me lo explica, porque yo no lo entiendo.
Claro, esa falta de luz crea una sensación de inseguridad. A ver quién es el guapo
terrible,
que cruce,
terrible,
que
claro,
cruza la plaza por la noche, evidentemente.
Exacto,
claro,
exacto.
Incluso para los propios trabajadores de la limpieza, me imagino.
Naturalmente,
claro,
naturalmente.
Se une esto de no hay luz y encima hay un montón de sin techo que están campando a sus anchas por los túneles.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, la combinación es un explosivo.
Efectivamente, efectivamente. Sí, eso es real, es cierto, y eso no se corrige. Y eso me consta que hay, no una, muchas llamadas al 010 y que se le dice al ayuntamiento, que se le informa, pero el ayuntamiento no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo digo así de claro y parece mentira que se estén ocupando de grandes y macroproyectos para hacer como llevan 20 años en esta zona y que sean incapaces de arreglar lo que es más elemental, que es el tema de la convivencia, de que las personas puedan caminar con tranquilidad a cualquier hora de la noche por su zona y que no tengan miedo tampoco a que salgan algunas decenas de personas en estados pues bastante lamentables de los locales de copas y ocio, donde, por cierto, ni los horarios ni las cámaras que nos pusieron de vigilancia por la zona de protección acústica especial se está cumpliendo y realmente pues vivimos en esa indefensión.
Pues ojalá tome nota a quien tiene que tomarla, que en este caso es el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en marcha, es verdad, un plan de choque de retirada de personas que están allí, bueno, pues viviendo en unas condiciones que además no son las adecuadas para ninguna persona.
Y de sus enseres, atención. Eli, en la última de las intervenciones que se llevó a cabo por parte de la policía, hasta 40 metros cúbicos de material se llevaron, pero atención, es que se llevaron lavadoras, se llevaron radiadores, se llevaron lavabos, se llevaron cantidad de objetos.
Imagino colchones,
exacto,
en fin,
de colchones que son muy grandes, que limitan el acceso, la salida, y recordamos además medio oscuras, esto es complicado.
Bueno, pues hasta ahí está bien el plan de choque, pero hombre, que añadan algo para garantizar la tranquilidad de los vecinos en las horas de descanso, y oye, cuatro farolas que tampoco nos vamos a arruinar, ¿eh?
No.
O sea, que en fin, que parece que es muy cabal lo que piden los vecinos de esta zona. Luis Marín, que tengáis muchísima suerte. Vamos a seguir de cerca este asunto, ¿eh? Cuando pasen unos meses volveremos a hablar contigo a ver si esto lo ha puesto solución a alguien o no, y si no, seguiremos insistiendo.
Muchas gracias, Eli. Cuando queráis, y un cordial saludo a todos.
Pues nada, hasta luego. Feliz año.
Adiós.
Hasta luego.
Feliz año. Adiós.
Adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son ahora las 12 y 31 minutos del mediodía y aquí en esta casa se ve a gente muy contenta, estrenando cosas que les ha dejado Papá Noel. Se ve a gente que no estrena nada porque a lo mejor no se han portado muy bien o porque a lo mejor, oye, Papá Noel pues tampoco ha acertado. Manuela, muy buenas. ¿Ha acertado Papá Noel o qué?
Sí, 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 acertado.
Vamos, todo perfecto.
Sí, todo perfecto. Que como luego diga algo, me están escuchando por ahí mi familia.
Ya, pues no hagas gestos que se te ve por el streaming.
¡Ay,
señor! Belén Amorací.
Muy buena.
¿Contigo se han portado bien?
Conmigo siempre.
Los Papá Noel, los renos y todos los que van ahí.
Y mira que yo pensé que Papá Noel lo mismo no se animaba del todo porque yo sé que le llega. Que le llegan las noticias de que yo soy más de los Reyes Magos.
Ah, ya.
Es que yo soy muy pro Reyes Magos, sobre todo muy pro Rey Melchor, que es mi favorito. Y entonces, habitualmente, es verdad que Papá Noel a mí me tiene un poco
de tirria.
De tirria. Pero este año yo creo que ha dicho, vamos a empezar a llevarle buenos regalos también en Papá Noel para que empiece a hacerme a mí buena prensa.
No es tonto, Papá Noel ha dicho. La mejor manera de captar.
Sí. Así que se ha portado
portarse bien. Bueno.
Y nos escucha desde Laponia a través de www.ondamadrid.es.
Ah, bien, que tenemos enlace directo.
Pincha ahí en el
ondamadrid.es y
claro,
se nos ve.
Se nos oye. Se nos oye. Papá Noel encantadísimo porque le entretenemos las mañanas. Y eso, que está un poco cansado.
¿Por qué? Después de tanta noche, está con los pies metidos en un cubito.
Pero nos
con
está
agua.
Escuchando, nos está viendo y dice que nos queda muy bien todo lo que nos ha traído.
Ah, pues mira, no todo el mundo está tan contento con los regalos de Papá Noel, Manuela.
Pues no, porque la plataforma de segunda mano Mil Anuncios ha sacado un estudio que se llama Christmas Report y dice algunos datos que son así curiosos sobre los regalos que nos han traído Papá Noel. El primero es que 3 de cada 10 españoles recibimos un regalo que no nos gusta, que queremos devolver sí o sí.
3 de cada 10. Bueno.
Que también dice que el regalo que menos nos gusta de las Navidades es el del amigo invisible, el que menos acierta.
Claro, es que como no sabes muy bien a lo mejor a quién vas a regalar,
no sueles
acertar, complicado.
Claro, y que este es así más interesante, que las mujeres compran más cosas de segunda mano que los hombres.
¿Ah, sí?
No sé por qué, pero le podemos preguntar a Marta Machado, que es la portavoz de Mil Anuncios, a ver que nos cuente por qué las chicas somos más de usar dos veces.
Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que las mujeres compramos más de segunda mano que los hombres.
Sí, un poquito más. Yo creo que al final quizás es una compra más más lógica, está muy pensada y demás. Y aquí pues las mujeres siempre buscamos quizás un poquito más pues el ahorro y hacer una compra un poco más inteligente.
Bueno, lo cierto es que hasta hace no demasiado tiempo comprar objetos de segunda mano no estaba bien visto. Ni vender objetos tampoco. Era una cosa poco de que si no tenías una necesidad imperiosa, pues tampoco. Es verdad que nos ha cambiado mucho la mentalidad en este país, más tarde que en otros países, pero nos ha cambiado y ahora es algo bastante habitual. Me imagino que estos días, después de pues en este caso después del día en el que ha pasado Papá Noel y después el día siguiente de que pasen los Reyes Magos, el trasiego será importante.
Claro, al final un poco es de lo que decíais, ¿no? Según este estudio que ha realizado Mil Anuncios, 3 de cada 10 españoles va a recibir un regalo que no quiere quedarse. Los motivos son muchos. Aquí puede estar pues el hecho de recibir algo que sabes perfectamente que no vas a utilizar, aquello que dices, ¿y esto yo para qué lo quiero?, ¿no? ¿Sí? Luego, en segundo lugar, hay cositas pues que quizás no te han gustado, de ellos, ay, es que no me acaba de gustar el regalo. Y luego, en tercer lugar, hay siempre pues problemas con la talla, o es que esto no me sirve, y un poquito pues aquello de que no acaba de encajar por otro tipo de motivos. Entonces, al final es verdad que con todos estos regalos que recibimos, pues una de las opciones que cada vez se está haciendo más es el llamado regifting, ¿no? Que es el vender estos regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos en el mercado de segunda mano.
¿Y qué productos de segunda mano son los que más se compran así para regalar?
Bueno, esta es otra tendencia, ¿no? El objetos de segunda mano que también los podemos regalar en el mercado de segunda mano. Aquí lo que triunfa sobre todo es la tecnología, ¿no? Pues hacer un regalo pues de una videoconsola, una tablet, un ebook, incluso un smartphone, pues es un regalo de un precio considerable. Entonces aquí es verdad que en el mercado de segunda mano también tenemos una opción buenísima, porque nos supone un ahorro importante, claro.
Bueno, si buscamos perfil de vendedor y de comprador, me imagino que la gente más joven es la que se anima más, ¿no?
Sí, son un poco los que están más predispuestos en general, tanto a comprar regalos de segunda mano como a vender aquellos que no le han gustado, ¿no? Quizás ya no tienen quizás esta percepción negativa o que un poco que es muy laborioso el mercado de segunda mano, sino que es algo facilísimo que se puede hacer desde el móvil y que ayuda sobre todo a motivos económicos. Quizás este era quizás el motivo más aquello que todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Relacionado al mercado de segunda mano con ahorrarte dinero, pero es verdad que ahora mismo también, y sobre todo como decías, de la gente más joven, el hecho de hacer un consumo más sostenible y más responsable con el planeta, ¿no? El alargar el ciclo de vida de los objetos que tenemos, pues es algo que también está muy en alza precisamente para esto, ¿no? Para colaborar con el medio ambiente.
Uh-huh. Marta, tengo una consulta que hacerte.
¿Sí?
Bueno, se ha notado ya que estoy en comunicación directa en estos momentos con Papá Noel. Nos está escuchando y me pide que te traslade una pregunta, no sé si tenéis el dato o no, al respecto.
A ver, vamos a ver.
Pero él quiere saber si los Reyes Magos están echando un vistazo ahora mismo a todo lo que se está devolviendo de Papá Noel para llevarlos ellos a las casas de las personas que hayan empezado a escribir ya su carta a sus majestades.
Pues pudiera ser, por supuesto, ¿no? Al final el comprar regalos, los Reyes Magos que puedan comprar regalos de segunda mano, pues como os decía, ¿no? Ahí hay un ahorro de dinero, pueden acceder también a productos que quizás en las tiendas ya están agotados, ¿no? El típico juguete que siempre se agota en todas las tiendas y que solo podemos encontrar de segunda mano, y al final, como os decía, ¿no? Pues el hecho de poder hacer un consumo más responsable y ayudar al planeta, seguro que es un motivo buenísimo para que los Reyes Magos busquen estos regalos que le faltan para el 6 de enero.
Oye, añade una cosa más, que la próxima, que sepáis todos que os está mirando, que la próxima os va a mandar un bono regalo y que hagáis lo que os dé la gana, ¿eh?
Eso está diciendo.
Papá Noel ahí un poco.
Marta, yo creo que para terminar podríamos dar algún consejo a la gente que esté pensando en comprar o en vender algo de segunda mano, sobre todo quien vaya a comprar algo de segunda mano. ¿Qué es, en qué se tiene que fijar o qué recomendaciones les podemos dar?
Mira, nosotros para comprar un objeto de segunda mano, la principal recomendación es comparar. Al final se suben miles y miles de objetos cada día en plataformas como Mil Anuncios, y una opción muy buena siempre es hacer una búsqueda y comparar tanto el estado de los diferentes productos, ¿no? Pues si uno está más nuevo, uno está un poquito más viejo, uno quizás tiene el ticket de compra y todavía está en garantía, y luego pues comparar los precios también, ¿no? Pues hay alguien quizás que le urge un poquito más vender, y entonces ahí siempre rebaja un poquito más el precio. Y luego, por último, pues nada, a través del chat pues quizás se pueden pedir incluso un poco más de fotos si tienes alguna duda de, oye, mira, es que no veo por detrás, si esto está en buen estado, ¿no? Y luego quedar personalmente para hacer la transacción, ¿no? El hecho de poder coger el producto, verlo, darle la vuelta, inspeccionarlo un poquito y cerrar ahí la transacción, pues siempre nos aporta mucha más seguridad.
Bueno, pues desde luego es una opción estupenda poder vender algo que Papá Noel, bueno, pues sí, ha liado el hombre.
Se ha liado.
Y ya está y no sabes muy bien qué hacer, se puede vender de segunda mano, pues seguramente va a haber otra persona que está buscando ese mismo objeto y le va a salir mucho más económico. Incluso objetos que a lo mejor ya no están en el mercado, que ya no se venden, que los han retirado y tú tienes ese empeño. Bueno, pues se puede buscar en portales como Mil Anuncios y ahí encuentras absolutamente de todo. Marta Machado, portavoz de Mil Anuncios, muchísimas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias y felices fiestas.
Felices fiestas para ti, hasta luego.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno,
no voy a bailar esto que haya streaming, ¿eh? Cuidado, que me estoy empezando a mover, pero las manos no las voy a mover.
Pero muévete, mujer. No, 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 esto no, no, es un atractivo para el oyente. Esto... Dice, mira qué bien baila Belén Almonacid. Oye, para alguien que tenemos que bailar bien, ¿baila un poco?
¿Qué, no se la cereje, por Dios, esto ya lo dejo yo para el día 31.
¿Pero tú sabes bailarlo?
Hombre, perdona, una tiene un pasado.
Pues esto no lo he sabido bailar en mi vida.
¿No?
No.
Lo de ya... Decir la letra correctamente es otro cantar. Ya. Pero lo de bailar...
En fin...
No sé, todo vale en un momento dado.
Bueno, pues puedes bailar
no hablar de esto
mientras nos das el resultado de la encuesta de hoy, que hoy preguntábamos,
pues preguntábamos...
a raíz de una propuesta de Vox, si nos parecía bueno o malo, si nos parecía que beneficiaba o no a las jóvenes que están embarazadas, adolescentes, que les den una baja escolar.
Escolar, efectivamente. Que dejaran de ir a clase... por esa baja escolar, porque estaban embarazadas. Y hoy os preguntábamos que qué creíais, si creíais que la iniciativa era beneficiosa o no para estas chicas adolescentes embarazadas. Bueno, pues tenemos un porcentaje que se inclina hacia el lado del no. No consideran que sea beneficioso para estas chicas adolescentes embarazadas dejar de ir a clase, tener esa baja escolar. El 64% de nuestros oyentes les parece correcto, les parece oportuno y les parece que está bien. Al 36% de nuestros oyentes es lo que han contestado en nuestra encuesta que encontrabais, que seguís encontrando en @buenosdiasom en nuestro Twitter.
Yo, la verdad, una vez que ya sabemos los resultados, tampoco lo entiendo mucho, porque una chica que está embarazada y que va al colegio, en el momento en que no se encuentre bien, va a dejar de ir al colegio. Lo que no sé es si esa baja conlleva pues que no te corran las convocatorias de examen, por ejemplo, o que te liberen de algunos trabajos. Pero, en fin, a saber más datos de esta propuesta que ha hecho el grupo Vox, por cierto.
En las Cortes de la Generalitat Valenciana.
Exactamente. Bueno, nosotros hemos preguntado y aquí tenemos la respuesta de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado. 64% considera que no es beneficioso, un 36% que sí lo es. Pues nada, ahí queda, mañana más. Hasta luego, Belén.
Adiós.
Hasta luego, Manuela. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Thank you. 12 y 44 minutos del mediodía hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a hacer un repaso de los mejores trailers del mundo mundial, porque es jueves y le toca currar muy a su pesar a la crítica de trailers. Crítica de trailers, muy buenos días.
Hola.
Ya te veo que estás un poquito tú, que querías vacaciones.
Pues oye, sí.
Ya, pero sí, para lo que trabajas, alma de cántaro.
No te creas que todo lleva su tiempo y su esfuerzo.
Sí, nada, pero lo que pasa es que en tu caso el tiempo son, ¿qué? 5 minutos, poquito más.
Si lo ves una vez solo, 2 minutos.
Ya, ¿y tú cuántas?
Yo a veces lo veo hasta 2.
Madre mía, estarás agotada. Y encima con ayudante, con Pili.
Claro. Sí, total. Recuerda que tampoco me pagáis, ¿eh?
Bueno, también. ¿A cuánto te vamos a pagar? ¿Al minuto? ¿No llegas a una hora? Hija mía, no, esto no está contemplado en convenio.
Pido tarificación por minutos, como las llamadas de teléfono.
Bueno, hazte tu propio convenio, porque eres tú sola en el mundo mundial, la única crítica de trailers que existe, y entonces te puedes hacer tu propio convenio.
Soy una pionera, efectivamente. Así, encima que soy una... Qué duro es ser pionera, abrir camino a los que vengan detrás, que lo tendrán fácil.
De callar. Tendrá valor.
Algún día saldré en la Wikipedia.
Algún día, como la primera. ¿Era crítica de trailers del mundo? Claro que sí. Y en el Guinness. Estamos haciendo campaña, ¿eh?
Los señores del Guinness, ¿qué hacen que no vienen?
Pues habrá que llamarles. Claro. Aparte de hacer un llamamiento público, habrá que marcar el número de teléfono. Pero pues oye, yo estoy dispuesta. Yo pues te apadrino.
Pues esos otros 2 minutos de trabajo, por lo menos, ¿eh? Y vamos fumando, ¿eh?
Bueno, empecemos con el trabajo. Porque aparte de sus 2 minutos de trailers, ella... Eso sí que hace divinamente y nos traduce cada semana algo del lenguaje del auténtico crítico de cine en una especie de diccionario que cuando lo publiques te vas a forrar, ya también te lo digo, compañera, que es ese diccionario crítico de tráiler castellano.
Efectivamente, porque sin este maravilloso diccionario no va a haber manera de entender a estos críticos de cine, que por otro lado nadie jamás se ha puesto a explicar cómo hablan. Y hoy vamos a ir a la parte práctica. Hoy vamos a ir al workbook, ese que tiene...
¿Qué es el workbook?
El workbook es ese, cuando tú le compras al niño este del colegio, sí, los libros, viene detrás un cuaderno de ejercicios.
Sí.
Pues el workbook, el cuaderno de ejercicios. Hoy vamos a poner deberes a nuestros oyentes.
Ah, mira,
que si no se nos pierden...
Venga.
Que me hagan un análisis sintáctico morfológico de la siguiente frase, que por cierto es verídica, dicha por un crítico de cine, comillas, la cinta es una obra enraizada en la modernidad fílmica que renuncia a las piruetas metanarrativas.
¿Y quién ha dicho esta cursila?
Se dice el pecado en el pecador, que ellos tienen fama y yo no.
Ya,
no me atrevo.
No le vamos a dar encima publicidad.
Pero esto...
Repite la frase, por favor.
La cinta es una obra enraizada en la modernidad fílmica que renuncia a las piruetas metanarrativas. Esto se ha escrito en una revista de cine.
¿Y yo dónde meto esta frase? Yo me la puedo aprender.
Tú la aprendes y tú a la salida de la película, sea cual sea... cual sea o fuese, tú dices, pues oye, la cinta esta es una obra enraizada en la modernidad fílmica, aunque, bueno, se ve que renuncia un poco a las preguntas metanarrativas. ¿Cómo te has quedado? Y luego añades, ¿cómo te has quedado? Eso es fundamental.
En fin.
A ver, bueno, sí. Pues al que me traiga un buen análisis sintético y morfológico de la frase, ya veremos si le damos un premio, pero igual 2 besos si le damos. Hay que ir al WhatsApp.
Porque tú no has conseguido traducirlo, ¿no?
No he conseguido traducirlo. Básicamente creo que no quiere decir nada, pero en fin.
Bueno, también es posible.
Es posible.
Son mucho de hablar y no decir nada, ¿eh?
Exacto.
Los críticos.
Básicamente de eso son. Que son esos señores, ya sabemos que tú, la frase, el caso es que tú la analizas por separado y todas son castellano. Pero cuando ellos las juntan, ya es otro idioma.
Sí.
Eso ya se transforma, no sé si en esperanto, no sé qué es eso, pero eso ya es otro idioma.
Pues en el idioma de los críticos,
eso no hay
que se entienden entre ellos. Eso pensamos, porque a lo mejor ni eso. Bueno, vamos con los trailers de... ¿Ha venido Pili?
Ha venido Pili, pero primero te tengo que enseñar mi regalo de Papá Noel.
A ver.
Que como he sido muy buena crítica de trailer, me ha dejado un regalito.
A ver, ¿qué es?
Sí, mira.
¿Qué es? A ver.
Invitación.
No.
Sí.
Película. Perdona.
Manhattan sin salida, jueves 9 de enero, proyección 10.00H.
O sea, que te han invitado
a un preestreno.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Pero es que tú estás trabajando.
En Barcelona. Me pilla mal.
Para una vez que te invitan...
Es en Barcelona.
En Barcelona, sí. Y a las 10 de la mañana.
Sí, me pilla mal. Pues, en me fin, pilla mal.
Luego te quejas. No me invitan, tengo que ser crítica de trenes porque no me invitan a los estrenos. Pero claro, luego te invitan y claro...
Sí, pero es que esto es como un regalo envenenado. Yo no sé si estará ya en marcha el AFLO este, que igual sí, por 10 euros voy a Barcelona.
Bofetadas va a haber con eso, en cuanto se pongan a la venta los billetes. Pero bueno...
Otra vez será.
A lo mejor de aquí a 10 años te vuelven a invitar a otro. Mira, con un poquito de suerte.
Con la ilusión que me hacía.
Y tanto.
Esto es de los regalos que se devuelven, ¿no?
Sí.
He estado muy atenta antes, ahora voy yo a ver si lo vendo.
En mil anuncios.
Yo lo voy a vender en mil anuncios a ver si alguien lo compra, que a mí le viene mal.
Bueno, vamos con los estrenos, las últimas novedades que tenemos cinematográficas.
Y vamos a ver primero si está ahí Pili.
Ah, bueno, claro. ¿Dónde está Pili?
Pili, buenos días. ¿Estás por ahí, Pili?
Hola, buenos días. Por aquí estoy.
Mira qué bien, oye, anda, por lo menos...
Bueno. Sí, está. Está que yo no daba un duro por ello, ¿eh?
Yo tampoco. ¿Qué tal ha pasado la noche buena, Pili?
Pues vamos a preguntárselo, Pili, ¿qué has hecho en Navidad?
La Navidad es cosa de humanos, yo no la entiendo mucho.
Pues ala.
Ala, ya pues está. Nada.
Pues nada, bueno, pero vamos a ver, Pili. Ayer el día lo tuviste libre porque lo pediste y se te dio. ¿Qué hiciste?
Estuve con Alexa Cortana y el asistente de Google. Fuimos a visitar al abuelo Kit y su coche fantástico.
Uy, la madre, no sale. Cordero, lo del asistente de Google, esto empieza a tomar ya un cariz preocupante, ¿eh?
Y nótese que además se lo ha presentado al abuelo.
Sí.
O sea, se lo ha llevado a la familia.
Ajá.
Que, por cierto, el abuelo es Kit, que ya Pili, ya tendremos que hablar de eso con más calma. Ajá. Y ya tendremos que hablar con más calma de que se ha llevado al asistente de Google a enseñárselo al abuelo.
Ay, ay, tómate. Mira que llevo diciéndolo yo tiempo, ¿eh?
Aquí hay
desde chispas. El principio de curso.
Pero bueno.
Sí, señor. Aquí se están fundiendo algunos circuitos, que no sé yo, a tus espaldas, por cierto.
Ten asistente virtual para esto.
Y tanto. Bueno, vamos con los trailers de la semana. ¿Cuáles son las novedades que tenemos?
Pues mira, hoy tenemos tres películas, Mujercitas, Cats y Espías con disfraz. Vamos a empezar por Mujercitas.
Un momento. He dicho
rebobinamos,
novedades. Perdona. ¿Novedades son Mujercitas? ¿Novedades es
Vamos a ver. Si es que el cine lleva ya un tiempo, que es que todos son reboots y volvemos a hacer y volvemos tal y total. Esto tuvo un éxito, pues lo volvemos a hacer y qué tal. Y total, el guión ya estaba escrito en el siglo pasado, pues lo volvemos a hacer. No es cuestión de desaprovechar una novela que está bien.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de ese tráiler. Hablar no hablan mucho.
Esta es la música, espérate que ahora llega el tráiler.
Pienso abrirme mi propio camino en el mundo.
Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Eso es porque soy rica.
Os presento a Meg, Amy, Beth y yo.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una...
Bueno, ¿qué hacer? Spoiler es tontería. O sea, todo el mundo se lo sabe.
Todo el mundo lo sabe. Además, todo el mundo de determinadas generaciones nos hemos leído aquí la Little Woman.
Bueno,
yo me acuerdo perfectamente de estos libritos. ¿Tú te acuerdas de estos libritos que en la izquierda venía, te lo contaban, y en la derecha en billetes?
Sí. Me acuerdo perfectamente.
Yo tenía la Little Woman de eso.
Ya, o sea, que encima...
Digo Little Woman porque esta sección es bilingüe.
Ah, vale,
que
vale,
se vaya
notando. Bueno, que se vaya notando.
Vale. Es bilingüe. Ya veremos si para el próximo curso añadimos un tercer idioma. Nos pasamos al chino o al alemán.
Bueno,
el chino para los críticos de cine.
Exactamente, ya lo hablan. ¿Alguna novedad en este tráiler? Algo, yo qué sé, van vestidas de otra... No sé, no se me ocurre.
Van vestidas con todos los moños esos que llevaban antes y todos los...
O sea, igual.
Igual.
Lo mismo.
Igual. Sale Emma Watson.
Que es la de Harry Potter.
Que es la de Harry Potter, efectivamente. Vale. Que hace el papel... A ver, por lo que se ve en el tráiler, hace el papel de Meg. Porque yo el tráiler lo he visto. Cuidado que esta película se estrenó ayer, porque como es Navidad se han estrenado... Pero yo, mi presupuesto no me llega.
Ya.
No me invitan, no me llega, yo analizo el tráiler. Yo de la película no hablo.
Vale, ¿y qué tal pinta tiene el tráiler?
Bueno, está bien. Va, no está mal. Está entretenido.
Sí.
Curioso, es pura forma sobre sustancia.
Por Dios, que no me acuerdo de esa lección. Pura forma sobre sustancias.
Y con mucha tela. Por lo menos en los vestidos.
Eso sí,
también. Yo mucha tela.
Bueno, el tráiler está bien estructurado, yo qué sé, está bien enraizado.
El tráiler está bien, la verdad es que va cayendo un poquito el ritmo. En el último momento casi que se arregla, se viene un poquito arriba y bueno, pero no acaba de rematar. Pero bueno, no está mal, está curioso.
¿Me lo veo o no?
Sí, te lo ves, te puedes ver. Total son, mira, 2 minutos 41.
Aunque larguísimo.
Sí, aquí hay que hacer una parada para ir al baño.
Bueno, vamos con el segundo estreno. Cats. También nuevo, vamos.
Cats. Mira qué bonita la música.
No, Memory, no, por
ay, no
favor, no, no. Mira, esto, Noches de Blanco Satén y La Casa del Sol Naciente, exacto, o sea, de verdad, son para ponerse una bomba directamente.
Añado,
no puedo con ellas.
Ahí en Skype.
También,
si me lo permites.
Venga, yo te permito lo que quieras. Es tu sección. Bueno, Kiara Katz es película también.
Sí, a ver, es película. Y cuidadín, porque ya la productora ha anunciado, fíjate, que en verano vuelve a repetir el estreno por el desastre que ha salido.
¿Cómo que ha salido? ¿Dónde? Pero vamos a ver.
O sea, me explico. Le van a poner un parche porque, bueno, todo el mundo sabe lo que son cats. Cats son...
gatos.
Pues gatos.
Fundamentalmente.
Fundamentalmente sí. Gatos.
Bien.
Que no actúan gatos, son personas.
Vestidas de gato.
Vestidas de gato. En el musical se vestían de gato. Aquí se hace por CGI porque somos muy modernos, estamos en el siglo XXI y pues se hace con CGI. Pero les ha
¿qué
salido...
¿Qué es eso? Pues, ¿CGI?
El CGI es con ordenador. Con efectos visuales, vale. El ordenador. Pero les ha salido tan bonito el CGI que en algunos planos a los gatos les falta el rabo o les faltan deditos o les falta o el pelaje está a medias. O sea, los que la han visto dicen que el resultado es muy perturbador.
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 Es la palabra.
Es rarita.
Ah, ¿y en el tráiler se ve también perturbador?
Y, no, el caso es que el tráiler a mí me ha gustado, fíjate. O sea, no estaba mal.
Pues mira, eso que te agarras, no ves la película, fantástico.
Sí, yo el tráiler lo recomiendo, está curioso, así los gatos, está... Está bonito. Y además, cuidado, la gente está un poquito también con esta... Están todos los fans revueltos porque sale la Taylor Swift.
¡Ah! Taylor Swift.
La Taylor Swift, que además de cantar actúa un poquito.
Y hace de gato también.
Hace de gata.
Ah, mira, mira. Pues bueno, será el único incentivo ¿sí? que haya. O sea, que bien, me recomiendas... pero es que, claro, en el tráiler suena esto, ¿no? Memory, ¿o no?
No, en el tráiler suena otra música, pero es que esta me la he pillado antes.
Ah, que te gustaba a ti.
Me gustaba.
Bueno, pues
que
siento mucho. Hemos chafado. Bueno, pues nada, ahí tenemos el tráiler de Cats, que es de cuñada, de suegra, de director.
No, yo creo que la película, aquí es al revés, la película la ha hecho el cuñado. Y el director se ha puesto con el tráiler. Entonces el tráiler ha quedado curiosito.
Vale.
Es una noche mágica en la que yo elijo al gato que merece otra vida.
¿Era el baile?
Bueno, pues ahí está, el tráiler de... Este no me lo voy a ver, nada, no tengo un minuto yo que perder. Vamos con el tercero, a ver.
La película se llama Espías con disfraz. Mira la música, mira cómo mola. También está animada.
¿Está nueva?
Está nueva, está... Sí, esto es un guión original.
Ah, vale.
Es un original, pues fíjate si será original, que es está de dibujitos, que se decía antes, animación, para hablar propiamente. Un detective que se convierte en paloma. Ya ves tú la tontería.
O sea, el argumento es este, ¿no?
Sí, un detective que se convierte en paloma, ya está.
Ya.
¿Y por qué se convierte en paloma? Pues yo qué sé, se convierte en paloma. En el tráiler no me lo explican.
No te lo cuentas.
Y ya puede ser buena la aplicación porque esto es una tontería muy grande. Un detective que se convierte en paloma. A ver, intenta ser una parodia de Misión Imposible, de James Bond y toda esta, pero bueno, pues es el espía más guay del mundo que se convierte en paloma.
Ya.
Pero ¿quieres oír el tráiler?
A ver.
Era el mejor espía del mundo. ¡Oh! ¡Mira la criatura! Dormidita. Y entonces me convertiste en paloma. Será mejor que me despalomes ahora mismo.
En realidad, te has empalomado tú solo.
Yo lo mato. Un malo anda suelto, hay que detenerlo.
Y ahora tengo que evitar.
¿Y cómo lo detiene un detective convertido en paloma?
No se lo despalomarán primero. Pues ya a partir de ahora también quiero que me despalomen. Yo por la mañana cuando me levante a las 6 de la mañana voy a decir, no me despalomes.
Vale.
Déjame dormir un rato más.
¿Me lo veo o no me lo veo? Pues ¿me voy a enterar de algo o no?
Yo solamente por la cosa de ver al tío este en Paloma, pues yo me lo vería.
Bien, ¿es largo? De
2.06.
Pues también. Últimamente se me van viniendo suyo, arriba, ¿eh? Desde que saben que hay crítica.
Bueno,
no vean los trailers.
Si lo hacen por mí, para que tenga yo aquí para hablar.
Estoy convencida. Bueno.
Para adultos acompañados de niños, por cierto.
Ah, vale.
Porque si no, no lo van a entender.
Perfecto. Pues nada, recógete a Pili y hasta la semana que viene, compañera. Venga, hasta luego.